como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Lidia, gracias por aceptar tomar un café, esta vez café, porque son las 9 de la mañana.
Gracias y, a ti.
Si no me equivoco, eres la coordinadora del Bedruna Gracia.
Sí, correcto.
Vale. Llevo tiempo abogando porque los colegios se involucren en el deporte para que no sea todo clubs. Viniendo de una época que estaba Bosco, Salesianos y muchos colegios, ¿cómo hace Bedruna Gracia para mantener equipos?
Bueno, nosotros, por un lado, tenemos una larga trayectoria de básquet, ¿no? El Bedruna Gracia va asociado al básquet. Y es una extraescolar que ofrece el cole muy potente. Entonces, prácticamente de niños tenemos todas las generaciones, desde premini hasta senior, y de niñas prácticamente. Entonces, es una apuesta del colegio y es una apuesta del barrio, ¿no? El barrio de Gracia es un barrio con mucho básquet, y aunque es verdad que la mayoría de los jugadores y las jugadoras provienen del colegio, también cada vez hay más gente que proviene del barrio, del entorno más cercano.
Sí, pero ¿y por qué en Horta, que había tradición de básquet, han desaparecido? O sea, que hay algo diferencial que hacéis, que no sé qué debe ser.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
Nosotros, no lo sé, ¿no? Porque no conozco estos, o sea, obviamente conozco estos clubes que me has nombrado, pero no he estado dentro, ¿no? Entonces no te puedo hacer la comparativa. Yo solo sé cómo trabajamos nosotros, cómo intentamos que... Tampoco nosotros hemos ido creciendo poco a poco, no ha sido una cosa de repente, ¿no? Si tiramos tiempo atrás, pues la estructura era otra muy diferente porque había muchos menos equipos. De hecho, hace años ni estaban federados, estaban en Kunsei. Poco a poco se fueron federando, poco a poco fue subiendo el nivel de los equipos. Poco a poco han ido pasando muchas cosas. Y las personas que estamos ahí, pues lo que hemos intentado es cuidar a las personas lo máximo posible. Y a todas, ¿no? Tanto a los miembros de los equipos como a los entrenadores. Porque tenemos un grupo estable de entrenadores desde hace muchos años, que estos también son los que nos ayudan a mantener el engranaje, ¿no? Es algo muy positivo es que cada año entra gente nueva y esto nos da aire fresco, pero la estabilidad de tener un grupo de gente muy fiel a Bedruna, yo creo que es también una de las claves de nuestro éxito.
¿Y sería posible esto sin tener la colaboración del colegio? Porque entiendo que es un colegio y yo por lo que conozco es, hombre, yo no quiero que entre gente de fuera. A las 8 todos fuera del colegio. ¿Os pone facilidades o os pone pegas?
Nosotros somos el colegio también, ¿no? Y aunque no lo vivimos, para nosotros el básquet no es una extraescolar más, por el volumen de gente que movemos, por mil cosas, nosotros formamos parte del colegio y yo creo que el colegio lo vive así. El colegio entiende que cómo es el básquet. El colegio quiere tener básquet, entonces todo es mucho más fácil.
Yo una vez me aburría mucho y hice el cálculo que creo que un club con una categoría por año necesita 5 pistas al día de 6 a 11. No las tenéis.
No las tenemos, no. Estamos muy lejos de eso.
¿Cómo lo hacéis?
A ver, tenemos algunas pistas alquiladas, pocas, ¿eh? Usamos el colegio de 5 a 10 cada día con una pista interior que tenemos, un pabellón pequeñito y la pista exterior. Y luego vamos a un colegio de al lado, algunos días de 6 a 7, un colegio que se llama Reina Violán. Y también utilizamos la pista del pabellón del colegio de José María de Sagarra, que está en Penitens, a partir de las 8 de la tarde, de 8 a 11 y media. Porque, claro, esta instalación ya la usa el propio colegio para sus actividades, entonces nosotros podemos entrar cuando ellos acaban. Y sí que los partidos del fin de semana, a partir de preinfantil, los jugamos en este pabellón, que es grande. Y preminis y minis, hasta este año los estamos jugando en el colegio.
Y dado que gracias a un barrio de básquet que hace el ayuntamiento por el básquet, porque creo que era Jesús, tiene que usar el pabellón de Pedagogium, hay un mamoneo a nivel Dios. O sea, ¿qué ayuda tenéis del ayuntamiento?
Bueno, claro, una de las reclamaciones que hacemos los clubs es que necesitamos instalaciones porque estamos todos en la misma situación. Es lo que he dicho, es un barrio con mucha cultura de baloncesto y con muy pocas instalaciones. Entonces hay que ir ahí picando a la pared del ayuntamiento, que de momento tampoco tenemos muchas soluciones.
¿Y como colegio, cómo funciona? O sea, el colegio, o sea, las instalaciones, ¿y hay prioridades? Porque mi duda metafísica es, ¿no? Yo quiero llegar a campeonatos de España. Parece muy bien. Y básicamente llego porque los dos malos cada año los voy echando. Pero estos dos malos han de jugar a algún sitio. Si es un colegio, supone que aunque seas malo, es mi colegio, puedo jugar. Pero si quieres llegar a campeonatos de España, no puedes jugar. Esta disfunción mental, ¿cómo la arregláis? Porque yo entiendo que Jack Sanz, San Adrián, Almedas, no tienen corazón, son un club. Van a lo que van. Que sí, que tendrán, serán muy accionados, pero al final se han de cortar, cortan. ¿En un colegio cómo lo hacéis? Porque...
Bueno, es fácil, porque es otra filosofía, ¿no? O sea, cuando viene, por ejemplo, no sé, un club de estos que has dicho y quiere fichar a uno de nuestros jugadores o nuestras jugadoras, las familias te preguntan porque confían en nuestro criterio y tal, deciden ellos, obviamente, porque es que al final les digo... No somos competencia con estos clubes. Es decidir en qué manera tú quieres vivir el básquet con tu hijo o con tu hija, ¿no? Nosotros no vamos a aspirar a jugar campeonatos de España. Es una realidad, no hay que engañar a nadie. Esa no es nuestra aspiración. Nuestra aspiración es que los equipos sean lo más competitivos posibles en su nivel, en su generación. Nosotros no echamos a nadie. Nosotros no fichamos por nombre y apellido. Si nos falta gente en algún equipo, pues convocamos. Alguien puede venir, ¿no? El tema seniors es el único que puede ser un poco diferente, ¿no? Porque tenemos el senior femenino en Copa, el masculino estamos en primera ahora. Entonces, es verdad que hemos bajado este año, sí. El funcionamiento es un poco diferente y aún así tampoco se trata de puedes reubicar a los jugadores y tal, no sé. Entonces, es como tú quieres ver el básquet. Claro, ¿qué pasa? Como trabajamos con generaciones puras, pues un año vamos a tener el junior. Este año vamos a tener el junior femenino, en especial de primer año. Perfecto. Pero el año que viene va a ser nivel B. Y perfecto también, ¿no? Porque el objetivo es que cada grupo compita a su máximo nivel posible. Entonces, sabemos que nosotros no tenemos que llegar a esta categoría con este nivel, ¿no? Porque no puede funcionar así, Bedrú. Entonces, claro, es otra manera de vivir el deporte, ni mejor ni peor. Entonces, cada familia tiene que decidir cómo quiere vivirlo. Porque obviamente hay cosas que en Verona no van a poder vivir. No vamos a poder llegar a unos campeonatos de España o no vamos a ir a no sé qué torneos. Sí, vamos a ir a torneos, pero de otro estilo, ¿no? En cambio, pues vas a tener una proximidad, una continuidad, una estabilidad, un grupo de entrenadores... Que es potente. Porque a veces también se piensan que por irse a otro club los entrenadores van a ser mejores. Y no necesariamente.
No, en teoría están mejor pagados. Deberían.
Bueno, tampoco siempre, pero seguro que hay entrenadores. Bueno, hay de todo, pero tenemos una plantilla buena. Y en los otros clubs, pues lo que te decía, no lo sé si son tan buenos porque no trabajo con ellos.
Me parece una respuesta muy inteligente por tu parte. Pero algo tenéis, porque conozco ya un par que se han ido del Bedruna, han estado un par de años fuera y han dicho, a esta mierda, me vuelvo para casa.
Esa es una cosa que nos pasa, que hay jugadores y jugadoras que se van porque en un momento determinado, pues la mayoría de los que se van es porque sienten que necesitan algo más competitivo que nosotros no podemos ofrecer. Y se van bien. No, o sea, nosotros lo entendemos, obviamente, nosotros no queremos que se vaya nadie, pero hay situaciones, hay jugadores, jugadoras que entendemos perfectamente que quieran dar este salto de nivel que con nosotros no lo pueden tener ni doblando, ¿no? están, prueban su experiencia, la viven y cuando ya la han vivido, pues muchos nos dicen, es que quiero, esta es mi casa, ¿no? Quiero volver a jugar a casa y pues nosotros encantados de que vuelvan.
¿Y cómo
No hay
haces?
ningún mal rollo en eso.
No, hay veces que se te van y se te van a ir. Y yo entreno cerca de clubs fichadores. Y has de aceptar que al final el que despunta te lo van a picar, porque aparte es esto. Tú juegas unas instalaciones que son las que son. Y el que ficha tiene instalaciones que dices, a pesar de ser públicas y las pagamos todos, tú no vas a soñar con ellas nunca. No puedes competir ni por instalaciones ni por campeonato. Y es verdad.
Es verdad, ¿no? El tema de las instalaciones está clarísimo, el tema del nivel también puede estar claro. Luego también hay gente que se va y hay gente que podría irse y no se va. Esto
Sí.
también nos pasa muchísimo, ¿no? De que tienen como este sentimiento Bedruna de querer crecer dentro y a ver hasta dónde llegamos con este
Bueno,
equipo, ¿no?
es otra filosofía que yo soy muy fan. Juego con mis amigos para divertirme. Y hay gente que juega con sus amigos. Yo tuve la suerte de jugar en el colegio y yo jugaba con mis amigos. Y no se nos pasaba la cabeza de irnos fuera, jugamos con nuestros amigos. Y hay gente que sí, que es en plan, sí, sé que puedo jugar en otro sitio, sé que puedo jugar dos categorías por encima, pero estoy con mis amigos, estoy a lo de casa, me lo paso bien, no voy a vivir de esto, pero no son los más. Y aquí
No,
me
sí,
dice.
pero también tenemos bastante gente y también hay gente que igual hablan de una categoría, ¿no? Jugar una categoría en Bedruna y tener un rol importante o irme a otro club, a una categoría más y ser un jugador o una jugadora
Bueno,
más.
esto es una gilipollez. Yo digo gente que tiene nivel para estar en tu categoría, en la siguiente y una más. O sea, cambiar de club por una categoría y pasar de ser el quinto a ser el décimo, es que hay otro problema distinto. Y aquí entramos en el mundo maravilloso de los padres.
Sí.
¿Cómo se integran? ¿Cómo haces que se sientan parte del club? Que no hagan esta tontería de, hostia, si tu hijo es muy bueno y se va a ir de jugar en nivel B a jugar a preferente, hostia, no, vete. Pero de jugar nivel B, ser el quinto, a jugar al nivel A y ser el décimo, plantéatelo. ¿Cómo tienes esta relación con los padres?
A ver, la mayoría de las familias son muy agradables, ¿eh? Hay de todo, obviamente, pero la mayoría son agradables. Nosotros trabajamos con cada equipo tiene un padre o una madre que hace de delegado del equipo y hace un poco de filtrado de información, de relaciones. Entonces el entrenador está más cerca, por decirlo de alguna manera, de este delegado, delegada de equipo. Obviamente mantiene relación con todos los padres. Si tu hijo está enfermo, no avisas al delegado, avisas al entrenador, ¿no? Pero bueno, pues se realizan reuniones puntuales con los delegados, nos ayudan en algunas cosas y tal, y aquí tenemos un vínculo de proximidad con ellos. Y luego la verdad es que el básquet de Pedruna es muy cercano, ¿no? Entonces cuando, ya te lo digo, en general casi siempre que llaman a un jugador o una jugadora, te preguntan, luego tu opinión la tiran a cabo o no la tiran a cabo porque tienen que decidir ellos, pero oye, y me han llamado, ¿no? Jugadores, jugadoras, tengo todos estos clubs, de tres o cuatro, ¿tú qué me dirías? Y si nos quedamos aquí, ¿qué pasa? Entonces, bueno, es que se trata de hablar con las familias.
Una parte fundamental son los entrenadores. Y para mí hay una especie de objeto unicornio que es el entrenador que ha competido a mucho nivel, tiene ya 40, 50 años, tiene hijos, en plan, mira, yo ya lo he visto todo. Yo entreno para divertirme y para divertirme, por el placer de enseñar a los niños. ¿Dónde están? ¿Los tenéis? Pues esto es fundamental, es lo que consigue un club crezca. ¿Cómo retenéis un entrenador? Porque claro, los entrenadores que empiezan jóvenes, hablando, generalizando mucho, quieren tocar campeonatos de España. Y a la que seas bueno y destacas un poco, te vas. Claro, como tienes un roster de. Un roster, joder, estamos en marketing hablando en inglés. Una plantilla de entrenadores sostenible en el tiempo y coherente y que tengan, que puedan aportar, que no sean gente que me acabo de sacar el título.
Mira, nosotros ya te lo he dicho, ¿eh? Creo que uno de nuestros puntos fuertes son los entrenadores. Entonces, sé que tenemos un grupo de entrenadores más veteranos, ¿no? Que llevamos muchos años y tal. Y luego tenemos entrenadores jóvenes que están mucho tiempo con nosotros, que están mucho tiempo. ¿Qué pasa con esos entrenadores? Que muchos también tienen este sentimiento Bedruna que te decía antes y quieren estar en Bedruna. O sea, hay entrenadores que no. Su aspiración no es ir a no sé dónde, sino es quiero entrenar un equipo en Bedruna, quiero hacer que estos niños crezcan, quiero pasármelo bien, quiero estar en este entorno. Entonces, En ese sentido, lo tenemos fácil, porque hay mucha gente que apuesta por estar en Mediruna. Entonces, también tenemos como un sistema en la escuela de básquet, hay un coordinador, hay varios, ¿no? Que se encargan de formar a los entrenadores, pasan ahí varios años, pasan a ser ayudantes de equipos preminis o minis, les damos su propio equipo, tienen una trayectoria con nosotros y muchos pues se han formado con nosotros. Entonces, todo es más fácil. Todo es más fácil. También es verdad, te lo he dicho antes, que en equipos grandes sobre todo solemos necesitar gente de fuera porque no llegamos a cubrir nosotros las necesidades. Y los encontramos porque hay gente, pues no todo el mundo puede entrenar un equipo, un Copa en Barcelona súper bien comunicado, ¿no? Y hay cosas que nos
No
van a favor para
me
encontrar entrenadores.
Yo entiendo que el senior es el buque insignia del club y representa al club, pero el senior juega una liga distinta. Ya necesitas un entrenador con cierto nivel, cierta titulación. Los jugadores han de ser buenos. Si estás en Copa, has de jugar a básquet. No puedes ser un chaval de que pasa por aquí. Claro, esos, los seniors para mí son juegan en otra liga distinta. A no ser que sea el senior C o el senior B, que es el equipo social que juegan los del club de toda la vida, los entrenadores, que sería otra historia. Pero el A juega una liga distinta para mí, no sé si lo hacéis distinto, pero yo en el club que estoy, el senior A femenino juega una liga distinta, o sea, no tiene nada que ver.
Bueno, nosotros lo que intentamos es. Tienen que estar conectados los seniors, así no tiene sentido a nivel de cole. ¿Sabes? Para nosotros es muy importante que tengamos los seniors, porque es lo que le da continuidad y sentido al proyecto. Pero los seniors ya tienen que estar los más vinculados posibles a la estructura, ¿no?
Sí,
Y en el
pero a ver.
femenino, por ejemplo, tenemos muchas jugadoras de
El
la casa.
femenino, y creo que hay roles que funcionan distinto, lo masculino, que sí, pero para mí han de estar los mejores, teniendo en cuenta que el mejor no siempre es el mejor jugador, sino que el mejor es la pieza que te hace vestuario. También te lo compro. Pero vas a ganar, o sea, no estás para hacer amigos, ¿no? Estamos aquí para competir y aprender, ¿no? Estamos en serio, ¿sabes? Son cosas distintas. Bueno, es mi filosofía, que cada cual tiene la suya, me parece absolutamente correcto todo. Hablando de
Bueno.
entrenadores. ¿Tenéis algún tipo de metodología para formarlos? O sea, en
Sí, un
plan,
poco.
mira, este jugador tiene pinta de entrenador, hostia, vete a hacer el curso, te lo pagas tú, te lo paga el club, me da igual, sales, te enviamos a la escuela, estás de aquí, luego te muevo de segundo con aquel que sabe. ¿Hay una carrera como entrenador?
Sí, es lo que te comentaba antes. O sea, nosotros tenemos nuestra propia formación interna, entonces ellos mismos cuando quieren ser entrenadores no, nos lo dicen, ya quiero ir a la escuela. Alguno que tú le ves que ya tiene madera, le dices tú, oye, ¿te gustaría formar parte? Este año teníamos más de 20 entrenadores prácticamente nuevos que querían ser entrenadores, ¿no? Entonces, la escuela tiene una estructura sólida, tenemos una muy buena que se encarga de formarlos y cuando los ve preparadas, venga Lidia, ya los podemos pasar con más mayores, miramos en qué equipos podrían encajar, con qué primer entrenador podrían aprender y cuando llevan un tiempo, pues venga, ya ahora os toca llevar vosotros vuestro equipo y lo mismo, ¿no? Miras con qué pareja podría trabajar, sí que se les ayuda a las titulaciones, se les anima, además son obligatorias, ¿no? Pero les vamos pasando información de títulos, desde el básquet pues se les subvenciona una parte para esta formación y así vamos construyendo. Y así tenemos una base muy estable. ¿Qué pasa? Que algunos no llegan a tener las titulaciones necesarias
Entonces,
para
a
los
día de hoy
seniors.
la FEDE no perdona. O sea,
No, no.
bueno, eso pagas 30 euros de multa, creo, no sé lo que hay.
Sí, bueno, pero no, nosotros no podemos asumir esos
No,
gastos, ¿no?
ya, pero al final, pero es que faltan entrenadores por todos lados. O sea, yo en el club que estoy faltan entrenadores, pero a patadas.
Sí, está siendo un año especialmente difícil. Nosotros nos queda un equipo por cubrir y están todos los clubes
Sí,
con.
estamos todos esperados. Porque. Y aparte, suelen ser los pequeñitos son los que más problemas tienen. Porque si entrenas a partir de las 8, pues cualquiera que tenga un título de nivel 1 podría llevarte un junior. Pero sobre ellos te
Claro,
matan
pero
mucho.
por ejemplo, eso para nosotros lo más fácil de cubrir son los pequeños, porque tenemos los
Ah,
entrenadores. O sea, en
quizás
nuestro
sí.
caso,
O es al revés.
no. Sí.
A nosotros pasa los de arriba cuestan más. En todo caso, volviendo al tema de entrenadores. ¿Cómo hacemos que los niños se diviertan con el básquet? Me parece fundamental. O sea,
¿Cómo hacemos?
Que se diviertan, que disfruten. Que,
Bueno,
porque
nuestro
claro.
lema es básquet igual a diversión, ¿no? En Escoleta hemos estado muchos años con básquet igual a diversión, es nuestra insignia. Entonces ahí creo que tenemos que tener muy claro que estamos en vez de una gracia, qué es lo que queremos y cómo hay que conseguirlo. Y ojo que cuando hablamos de diversión no estamos diciendo que no haya competición, que a veces
Ah,
la gente
no.
piensa, no, venimos aquí y hacemos cuatro tonterías, para nada. Es la manera de trabajar, porque los jugadores y las jugadoras también se divierten compitiendo a su máximo nivel. Entonces es una manera de trabajar con ellos muy humana, muy exigente, y que haya espacio de que hay momentos de todo en un entreno. Entonces hay momentos de que igual es un trabajo más analítico, más estable, más aburrido, por así decirlo, y luego dos ejercicios después es una competición y es más divertido, ¿no?
Te lo pregunto porque el título de entrenador te dice, mira, esto es la técnica, esto es la táctica, recursos técnico-tácticos y no sé qué, bueno, pin down, los horns, la madre te parió, el flair, el esta. Pero al final cuando llegas pequeño, al final eres un maestro.
Claro,
Y
es
lo
un
que
tema de
más...
conexión humana, es un tema de, o sea,
Y de saberse un poco de psicología, pedagogía, magisterio, que se da justito. Claro. ¿Cómo ayudáis? Porque, claro, esto no va de serie. Esta parte es la parte mental de los niños, que me parece que es fundamental. Porque son hostia, porque, claro, no es fácil, mijo, que decía una vecina mía. No es fácil, mijo.
No, no. Esta es la parte más difícil, ¿no? Porque es verdad que tú te puedes sacar los títulos y obviamente te dan conocimiento, más o menos, pero siempre aprendes cosas. Pero al final todo se basa en la conexión humana, ¿no? Y hay muchos entrenadores, también, pues ahí está mi trabajo también como coordinadora de hacer seguimiento a los equipos, hacer seguimiento a los entrenadores, de ayudarlos a ayudar a sus jugadores y sus jugadoras, ¿no? Cuando se sienten frustrados, o ¿por qué este ejercicio no se ha enfocado así? ¿Qué esperabas obtener? ¿Qué haces cuando este jugador reaccione de esta manera, ¿no? Pues hay un seguimiento desde coordinación también para que los entrenadores crezcan en este sentido. Y la verdad es que llevamos muchos años con entrenadores muy receptivos.
Una cosa
Porque
que parece...
tampoco es que los estés corrigiendo, ¿no? Muchas veces son preguntas los que les hacemos, ¿no? De esto porque... Y con este... Y ya, entonces hay jugadores y jugadoras a los que les haces un seguimiento más exhaustivo por las necesidades que sean, ¿no? Y estás más encima y porque lo necesitan, por lo que sea, ¿eh? Igual que yo también soy profesora de secundaria, ¿no? Entonces, muchas veces lo digo, es que es lo mismo. Se trata de enseñar básquet, enseñar lengua, enseñar algo. Y la capacidad de enseñar no va directamente relacionada a los conocimientos que tú tengas
No, está claro.
sobre un tema.
Pero es una pregunta que me parece
Pero
muy interesante.
hay mucha pasión en los entrenadores, entonces
No,
es
no,
fácil.
si no te gusta, déjalo. Porque para las horas que le metes, no vale la
Claro,
pena.
no te compensa el salario,
No,
¿no?
en
Pero...
absoluto. Podemos sacar el tema de los salarios y la pasta, pero vamos a hacerlo después. Realmente es un tema más concreto. Como coordinadora, tú has de definir la estructura y lo que quieres que aprenda cada categoría. En un mundo industrial de clubes de preferentes, en plan, mira, en mini hacer esto, vas muy reglado, lo defines y dura 5 años.
Correcto.
Pues es un colegio, va por añadas. El 2015 salió fantástico, pero el 2016 son buena gente. Es como dices, ¿cómo es tu amiga? Es simpática, pues lo mismo. Valía,
mira,
¿ves? Cada equipo tiene un objetivo distinto, tenéis uno general que se aplica año tras año. ¿Y cómo lo variáis?
Hace bastantes años que hice una planificación horizontal de objetivos mínimos por etapas. Objetivos mínimos. Para ayudar un poco, porque a veces hay que ayudar a los entrenadores. Y una de las cosas en que se pierden es en qué trabajo.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
No? Entonces ya hace bastantes años que hicimos esta planificación horizontal de objetivos mínimos por etapas. Entonces luego cada año los entrenadores hacen su propia planificación. Pueden coger la planificación del año anterior porque las compartimos, que han hecho los entrenadores y tal. Y nos miramos ese documento y vemos si tiene sentido lo que están planteando. Entonces, claro, es verdad, la planificación del mini de un año no tiene por qué ser necesariamente igual que la de otro año. Sí que será igual en el sentido de que el máximo volumen de horas lo van a dedicar a temas técnicos, ¿vale? Pero ¿a qué temas técnicos? Pues vamos a verlo en función del equipo que sea. Igual un mini de primer año está muy preparado para trabajar un aro pasado y otro mini vamos a esperar porque es que aún tenemos problemas con la mano izquierda, ¿no? Entonces, esos son detalles que hay que ir viendo en la evolución. Luego, tampoco es tanto el grupo, que sí, que es que dentro del grupo tú tienes muchos niveles.
Bueno, si es un colegio, sí, es una puta
castellana. Ese es el gran reto, porque tú a nivel de equipo puedes ajustar. Mira, tenemos esta planificación horizontal y nosotros vamos a plantear estos objetivos. Perfecto. Pero es que ahora tenemos 11 jugadores y de los 11 jugadores prácticamente hay 11 ritmos, ¿no? ¿Y cómo ajustas eso? Pues venga, a uno le vas dando más. Aquí, por esto ya te sale. Prueba ahora, estás haciendo un cambio de mano por delante, hazlo por debajo de las piernas, ya te sale, hazlo doble, ¿no? Y es ir dándoles retos también a individuales.
¿Y esto cómo ayudáis al entrenador? Porque esto pasa, estás en un colegio o clubes de barrio, tienes tres que saben votar, tres que saben andar y tres que saben respirar. Hostia, un entrenador solo es unas risas.
Bueno, nosotros trabajamos siempre por parejas. Entonces ya son dos, que bueno, es más fácil. Es una de las grandes cosas.
Fundamental, para mí es fundamental.
Entonces todo es más fácil. Les das herramientas. Ellos te lo preguntan a veces, ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Tengo que bajar el nivel del equipo? No. Esa no es la solución, ¿no? Tenemos que hacer que trabajen todos. Quizá en un ejercicio hay unos que sufren más y se lo pasan mejor, en otro. Y sobre todo ir dando retos individuales, cuando haces parejas, pues a veces la pareja tiene que ser los dos que pueden competir más, a veces no, a veces la pareja tiene que ser uno que puede enseñar más al otro, no sé, tienes que ir haciendo ahí combinaciones en función del objetivo que tú busques en cada uno de los ejercicios, ¿no? Porque eso también soy muy insistente en, tengo un ejercicio súper chulo, no, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Esto, ¿qué estás corrigiendo? ¿Sobre qué vas a corregir? ¿No? A veces es muy claro cuando estás mirando los entrenos, es muy claro sobre qué están trabajando y a veces pues también son jóvenes y empiezan a corregir muchas cosas. Y no digo que haya que corregir solo una, ¿no? Pero están dando tantos inputs que yo misma les digo, ¿pero qué querías trabajar?
Más de tres, ¿no? Mi teoría es que más de tres al niño lo vuelves loco.
Sí, pero esto es... los que llevan más trayectoria lo saben, los que empiezan a veces con este ímpetu de querer arreglarlo todo, ¿no? Pero cuando haces estas reflexiones con ellos, te dicen, ay, es verdad, ¿no? Pues la ayuda es observar los entrenos, comentar con ellos, ir a los partidos, ¿no? Muchas veces en los partidos, pues estoy viendo cosas y estoy anotando de cosas que hacen bien, que me gustan, también se las digo muchas veces. Qué bien has gestionado este tema, qué bien has dado la indicación sobre esto, ¿no? Porque creo que también es positivo. Pero también les lanzo muchas preguntas de esto, ¿por qué lo has hecho aquí? Y en este momento es ayudarnos a reflexionar, porque yo no tengo, o sea, yo no sé todo el básquet, ¿no? Pero
no,
sí que puedo ayudarlos a pensar por qué hacen lo que hacen. Eso sí que puedo hacerlo.
Y aquí tengo dos preguntas entrenadores. La primera es, ¿es legal matar a un entrenador que por definición, cuando ve a un niño alto lo pone en el pívot, se le puede matar?
Nosotros no trabajamos así.
No, digo porque... Y estarás conmigo que esto suele pasar. ¿Se le puede matar?
Hay que explicarle. O sea, también hay una cosa que hay muchos jugadores altos que...
Son torpes. No, a ver, seamos honestos. El tío que es alto, que mide 1,90 m con 10 años, es torpe. Es torpe y es un palo.
Vale. Pues hay que enseñarle.
Porque este tío, enseñarle. Cuando sea junior, será que se haga el mate y te la gana de partido. Hay que enseñarle a jugar de todos sitios.
Yo creo que nosotros... Ahora la gente lo tiene súper claro, ¿no? De que hay que trabajar así, que hay que enseñarle. También hay una cosa de selección natural de los jugadores. Es decir, tú no le dices ni a un mini, ni a un preinfantil, ni al infantil, haz de base o sube el balón. No se lo dices. Pero hay muchos que lo hacen porque tienen más dominio, porque van a buscar el balón. Entonces tampoco le dices no lo hagas. ¿Sabes?
Luego estás motivado. Dices, no, yo soy muy malo, pero estoy motivado. Dices, bueno.
Bueno, pues, ¿sabes? O yo no... No digo, tú sacas y tú trabajas para recibir. No, no. Todo el mundo tiene que saber sacar, todo el mundo tiene que saber para recibir. Que no quieres que se queden todos a recibir por un tema de espacios, perfecto, vamos a marcarlo. Hay dos que pueden estar aquí y dos que pueden estar aquí. ¿Quiénes? Bueno, ir cambiando. Tenemos que hacer todos de todo, ¿no? Y hay que trabajar mucho con eso, ¿no? Y que todos los jugadores, hasta cadete, entiendan que pueden hacer de todos porque eso va a favor de su aprendizaje. Eso es una cosa que a veces los padres, las familias no entienden,
Bueno,
¿no?
sí.
Y dicen, hombre, si es tan alto y lo tenéis desaprovechado, ¿y por qué bota y por qué hace? Bueno, pues porque a la larga queremos que sea un buen jugador de básquet, ¿no?
Sí, porque luego dejará de crecer y tendrás un pívot de 1,80 m. Dices, a ver,
También
¿qué?
cuando lo explicas, las familias lo entienden, ¿no? Pero a priori a veces es como, ¿por qué estaréis haciendo esto? No, va en contra, no, no, lo que va es totalmente a favor.
Entonces, la siguiente pregunta, a ver cómo la formulo. Para mí, ganar es una consecuencia de muchas cosas. Entonces, si puenteas el trabajo que te lleva a ganar, estás haciendo trampas. ¿Cómo controlas que los entrenadores no hagan trampas y prioricen el ganar por encima del formar? ¿Esto cómo lo haces? Porque ganar mola, seamos honestos.
A
Tú
ver,
tienes.
ganar le gusta a
Ganar
todo el mundo, esto es
quita,
así.
quita muchos problemas de vestuario, quita muchas cosas. Entonces, ¿cómo haces que el ganar no te evite formar?
No, no necesariamente es algo que no puede ir de la mano. O
No,
sea,
puede ir de la mano, pero
muchas veces,
si
por
te
suerte,
saltas, si te saltas el objetivo.
va junto, ¿no? ¿Y cuándo puede entrar en conflicto? Pues cuando hay algún jugador o alguna jugadora con un problema de disciplina pequeñito, ¿no? No.
Digo, ¿qué pasa? ¿Pero cómo lo controláis? Porque no puedes estar en todos los partidos. Hostia,
No, pero no estás en todos los partidos, pero después de todos los partidos me mandan un resumen, me hacen un audio, estoy así, te miras las actas de los partidos a las que no has ido, ves los cuartos que juegan los jugadores, o sea, no solo estoy yo, hay otro coordinador, estamos ahí bastante. Bastante encima, pero no, no, los entrenadores no intentan jugar mal con esto. O sea, a veces yo qué sé, estoy pensando en un partido del año pasado que estaba muy igualado, ¿no? Un jugador muy potente del equipo se enfadó tal y el entrenador lo cambió, final de partido lo cambió, perdió el partido. Y yo lo felicité al final, no por perder el partido, pobrecito, ¿no? Porque quería ganar. Pero formativamente lo que tocaba en ese momento era tomar esa decisión. Y
Esto
era
me
muy
refiero.
difícil y no todos los entrenadores la toman y no pasa nada porque después les decimos, ¿qué tendrías que haber hecho en este momento? Pues sí, lo tendría que haber cambiado, lo tendría que haber cambiado. No como castigo, ¿eh? No, no como castigo, o sea, no trabajamos con eso, sino si en un momento dado tú tienes una falta de respeto, que hay las mínimas. Hay que poder hacer una reflexión con ese jugador y con esa jugadora y para que eso no vuelva a pasar. Entonces yo creo que en general saben priorizar bien. Es verdad que hay una normativa, hay que seguirla, hay unos cuartos. Y yo también les digo a veces, todos han trabajado bien, tienes el derecho a querer ganar ese partido. Y si un día un jugador juega, un jugador o una jugadora, un cuarto más que otro, no pasa nada. Pues hay que enseñarlos en esto también. Otra cosa es que vayas a sacrificar siempre a un jugador o a una jugadora. Es que esto no pasa, ¿no? Que uno vaya a jugar dos y otro siempre cinco. No pasa. La diferencia va a ser 3 y 4, pues con esta diferencia hay que convivir.
Y la gestión a gritos, ¿la aceptáis, la toleráis? Porque creo que leí que había un club que no aceptaba que los entrenadores chillaran. No sé qué filosofía tenéis de gestión, si es gestión a gritos, cooperativa, colaborativa, grupal, democrática. ¿Qué
No,
método?
no, a ver, no, no tenemos entrenadores gritones, pero algún grito de vez en cuando se oye, no pasa nada.
Bueno, no digo que esté mal, ¿eh? Pero hay gente que usa
No pasa nada. ¿Qué
ese
es lo que no
método.
toleramos? El insulto, la falta de respeto. Esto no. Si tú un día pegas un grito porque consideras que en ese momento es lo más. Un día pegas un grito porque es lo más apropiado, bueno, entra dentro parte de tu gestión, ¿no? Como un profe un día en el aula habla de una manera más seria y otro día de otra. Perfecto. ¿Qué es lo que no se puede? No se puede faltar al respeto. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia.
Vale, pues ya para ir cerrando, vamos a meternos en un jardín, que si no quieres meterte, me dices que no y no pasa nada. ¿Por qué es tan caro jugar a básquet? Caro para una familia, yo soy del Carmelo, ¿eh? Aquí la renta es la que es. Hostia, 60, 65, 70 por jugar a básquet. Hostia, ¿dónde se van los costes? Entiendo que en
Mira,
pistas La
Y hay una
federación.
cosa que yo no toco los temas económicos, es una
Ah,
parte que no me toca por suerte, entonces me explican los números, ¿no? Para que esté un poco al día de lo que pasa, pero la realidad es que prácticamente todos los colegios clubs pagan lo mismo, por tanto
eso.
entiendo que ese debe ser el coste. En nuestro caso se va pues en salarios. Hay nosotros en Bedruna pues todo es como tiene que ser, que es súper legal, pero hay muchos
Sí.
clubs que pagan en sobre, entonces los gastos
Jeez.
ya son diferentes. La mayoría de pues salarios en pistas, en instalaciones.
Porque eso me parece curioso, porque Bedruna, todos tenéis pistas vuestras, alquilaréis dos, las pistas salen casi, os salen, si pagáis al colegio algo normal es que el colegio os pida dinero, pero pagáis lo mismo que un club que tiene pistas cedidas por el ayuntamiento y que juega en preferente. Entonces, claro, al final todos pagamos lo mismo y digo, hostia, que está bien, pero ¿dónde se va la pasta? Yo tengo mis historias pasajeras de que habría que conseguir que alguien reducir el coste por algún lado. Pero no
Bueno,
sé
eso
cómo.
sería ideal. También hay
O
una partida
más
muy
que
grande
reducir,
que...
es que el entrenador le salga a cuenta entrenar, coche, porque al final un entrenador cobra 3 euros la hora. Que sí, que hacemos programa de arte, pero hombre, para poder invitar al equipo a final de temporada estaría bien. Por eso te lo
Claro, pero ya...
preguntaba, ¿eh?
O sea, también hay que tener en cuenta los gastos de la federación. O sea, hay muchos gastos.
Sí.
Para mí, el problema principal, ¿cuál es? Que es un trabajo que, desde mi punto de vista, no está bien valorado socialmente. Y no está bien remunerado. Entonces hay que luchar por profesionalizar esto un poco, porque
Sí, pero
yo lo he
esto
dicho muchas
implica
veces.
subir cuotas o bajar costes, ¿sería más?
Claro, pero intentando tampoco, o sea, que las familias no se
Sí,
ahoguen, ¿no?
sí.
Los entrenadores cobran muy poco y hacen un trabajo muy importante, conectan de una manera muy importante con los jugadores y las jugadoras. Ya te lo he dicho, ¿no? Yo doy clases. Ahora solo coordino, ahora no puedo entrenar, pero obviamente he sido entrenadora muchos años. Y la conexión que tú sientes con un equipo, con unos jugadores, no tiene nada que ver con la conexión que tú tienes en el aula con los alumnos. Es mucho más fuerte, es mucho más relevante para el jugador y para los
Sí,
jugadores. Entonces,
es un maestro, sí, no hay
pero
más vuelta.
es un maestro, pero mucho más próximo, ¿no? Con el que puedes hablar de cosas que no te atreverías a decirle a un profe, con el que te relacionas de una manera
Por
como que te
esto
puedes ir un día al McDonald's, ¿no? O sea,
me
es mucho más
cabrea,
cercano.
pero por esto me cabrea, porque el trabajo de un entrenador o de un club llevando a 200, 300 niños haciendo deporte, hostia, supongo que, o sea, que es un bien social. O las pistas se reducen el coste. Yo donde estoy sé que la mitad son pistas. Yo espero unas clavadas que me quedo seco. Pues alguien tendría que decir, hostia, sí, está bien que esta gente haga deporte. Vamos a echarles un cable. Las pistas le reducimos el coste. O yo qué sé, pero.
Bueno, aquí necesitamos ayuda de todas partes.
Por eso,
Los
ahí
ayuntamientos
voy.
tienen que darnos soporte porque al final estamos promoviendo el deporte
Estás quitando
juvenil.
300 niños de estar en un parque pegando una patada a una lata de cerveza.
Claro, y entonces yo creo que esto tampoco es lo que te decía, ¿eh? No, la gente no pone bien el punto de vista, ¿no? Hay vecinos que se quejan
Mira,
porque hacemos ruido.
espérate, vas a caer el cuñado hijo de puta. Habría que fusilarlos al amanecer, siguiendo las tradiciones más dignas del nazismo, fascismo, comunismo y cualquier régimen totalitario, al desgraciado que se compra un piso al lado de un colegio y se queja de que hay ruido. Es que hay que ser gilipollas. Es que no tiene perdón de Dios. Hay que matarlos directamente. Oye, piso libre, fuera. Y ya está. Y eso es todo lo que tengo que decir, como decía Forrest Gump. No me jodáis, tíos, de verdad. Me he comprado una casa en el campo, al lado de una porquería. Pero es que huele mal. Voy a demandarlos. Pero tú eres gilipollas, tío. Esto tiene nombre de Dios. Me estoy exaltando. Dime algo.
No, que esto nos pasa también. Entonces hay que lidiar con estos problemas y a veces parece, te sientes como un poco solo en el sentido de estamos promoviendo el deporte, estamos haciendo un bien social, estamos haciendo un bien por tantas cosas, ¿no? De que tantos valores que aprendes con un deporte de equipo, en este caso es el básquet, ¿no? Pero es tan diferente haber vivido un deporte en equipo y entender lo que eso supone a no haberlo vivido,
Sí.
que tienes la sensación a veces de remar contra corriente.
A mí esto de
Salarios
lo.
bajos, familias que se atreven a opinar, o sea, de básquet, todo el mundo sabe, es una cosa súper, es muy intrusivo porque has tomado esta decisión, porque, oye, perdona, es que esta persona lleva no sé cuántos años entrenando, ha recibido no sé cuántos títulos, se puede haber equivocado o no, pero puede ser que tu opinión como padre no sea No sé.
A mí me matan los vecinos. O sea, yo creo que la vez con un entrenador que era de Elche por ahí, que un colegio dejó de hacer básquet porque los vecinos se quejaban. En plan, ¿pero qué
Es
estamos
un tema
haciendo?
delicado, es un tema delicado y
Y luego
nosotros,
tienes la
claro, estamos
fiesta.
ahí en un bloque de islas y...
Sí, que es difícil, pero te compras un piso en lo de un colegio. ¿Qué esperabas que pasara? No,
Claro, ahí
es que
necesitamos a los ayuntamientos duros
pero con sentido
y
común,
firmes.
es que dices, hombre, es que es normal. Yo tengo una plaza delante de casa. A la una madrugada están dando palmas por Buleares. Y me lo como con patatas. Joder, sí. Y tengo, tiene, y tendría razón para quejarme, pero estamos quedando en una sociedad de gilipollas, de verdad. O sea, no, no, no hay. Entonces, estos padres que van, están al lado del colegio, antes llevarían sus niños al cole, supongo, seguramente, algún zumbado de estos. Porque es que es para matarlos, tío, porque el piso es más caro porque está al lado del colegio, al lado del metro, coño. Que me dé una gracia, está al lado del metro y tiene 3 paradas de autobús. Por eso es tan caro, imbécil. Es que de verdad, no puedo con ello.
Bueno, son cosas que nos ponen. Necesitaríamos muchas más facilidades y, sobre todo, profesionalizar más este trabajo porque no se le da el valor que realmente
No, eso estoy
tiene.
de acuerdo, para que es un tema financiero y es jodido. O recortas gastos, digo, costes, que son pistas, electricidad, agua y la FEDE, que es lo. Y porque recursos humanos es lo que hay, pero es que no hay más, es que no hay más. Y jugar arriba es muy caro. Pero bueno, en fin. Te voy a hacer la última pregunta, luego cortaremos y seguiremos hablando. ¿Qué tiene gracia? Porque parece que es la Badalona la Badalona de Barcelona. Mira que yo soy de Horta, reivindico Horta, pero
Pues la verdad es que no lo sé, yo creo que es un tema, igual que te decía que porque en Bedruna tenemos tantos equipos, pues es un tema cultural, pues creo que en Gracia también, ¿no? Es como en Badalona, ¿qué tiene Badalona? Pues que se respira básquet. Que se respira básquet. Ahora, por ejemplo, en septiembre haremos el torneo Vila de Gracia y la plataforma de clubs de Gracia que se organizan para hacer pues, Vila de Gracia, cosas con la escoleta, de la maratón y tal. Entonces hay.
si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
No hay mal rollo, ¿no? Entre clubes, al revés. Puede ser en un momento dado, oye, necesito un entrenador, te llama Claret, Visus, necesitamos esto, ¿cómo tenéis? Oye, me han venido dos niñas, no tenemos sitio, ¿vosotros cómo lo tenéis? ¿No? Entonces, cada uno tiene su manera de trabajar, su filosofía y somos diferentes, pero es una competencia muy sana.
Bueno, pues dicho esto, me ha encantado. Ahora pararemos de grabar, como te he dicho, y seguiremos hablando por otro tema diferente.
Bueno, pues muchas gracias.
Hemos tardado, pero ha valido la pena. Muchas gracias por todo.
Hasta pronto.
Venga.
All right, I'm done.